Vamos a hablar del corazón, vamos a hablar, perdón, no, del cerebro. Ay, ¿por qué me fui al corazón? No lo sé. El cerebro te cuida, nos dice Graciela Pérez Martínez. Aquellos que por ahí no la conocen o la están descubriendo, ella es fundadora del método Azul Camet de biomagnética, también directora de la escuela Azul Camet, Círculo Azul Camet. Y bueno, nos acerca siempre en cada una de estas charlas tremendas revelaciones acerca de nuestro cuidado y registrarnos, el registro de nosotros mismos, ¿eh? ¿Cómo te va, Graciela? Feliz año.
Gracias, igualmente. Buen comienzo, buen inicio de esta energía 2023, que es una energía aparentemente que va a ser muy linda, mucho de amor. Así que bueno, vamos a ver si esto se lleva a la vida de todos los días. Y elegí este tema porque justamente el gran cuidador, yo hablo mucho del cuidar al otro, que es la función del terapeuta, pero también la función entre todos, ¿no? De cuidarnos y de darnos de alguna manera toda la ayuda posible para que podamos estar bien. Y el cerebro, digamos, las neurociencias, vamos a hablar en principio reconociendo el trabajo de las neurociencias, han descubierto muchas cosas en los últimos 20 años, o menos de 20 años, porque en realidad en los últimos 10 años. Muchas cosas se sabían sobre el cerebro, pero lo que se, digamos, centralizaba más era como que el cerebro, una especie de computadora, un CPU, que tiene toda la información, esto es cierto, y que también tiene conexiones con todo el cuerpo. También todo eso es cierto y no es nuevo. También que la neurona es la principal célula que tenemos, o sea, de todas las células son muy importantes, se hacen un concurso, no se sabe cuál gana, pero evidentemente la célula, la neurona en sí, la célula nerviosa, es la que tiene mayor número de funciones. Pero se va descubriendo cada vez más. Y hace, yo digo, hay cosas que se redescubren, porque en realidad de todo esto se venía hablando de hace mucho tiempo atrás en las viejas medicinas, de la importancia del cerebro como el gran controlador. Es una especie de, no es solamente la consola, viste, que tiene toda la botonera, yo siempre hablo de eso, sino que, esto lo repito y si hay alguno de mis alumnos lo va a corroborar, siempre les digo que el cerebro es como el gran hermano. El gran hermano, viste, del relato de George Orwell, donde
Sí.
él fue el primero en decir que nos vigilaban. Bueno, ahora sabemos que esto es así. Él fue un adelantado, escribió en 1984 sobre este tema, ¿no? Bueno, el gran hermano existe, lamentablemente para nosotros, pero el gran hermano del cerebro, ese sí que es bueno, porque está atento todo el tiempo registrando todo lo que hacemos. Tenemos memoria distribuida en todo el cuerpo, no está solamente en la caja craneal. Pero esa memoria siempre está guardada por sistema nervioso, por neuronas. Pero más allá de esto, lo interesante es que el cerebro sabe cuándo estás enfermo y cuándo te vas a enfermar. Y te puede avisar a tiempo. De hecho, lo hace. ¿Cuál es el problema nuestro? Que no lo
¿Cómo,
escuchamos.
claro, y cómo lo hace en general,
En
digamos,
general,
las señales que suele dar el cerebro?
sí, algunos síntomas que son físicos, cuando decimos, a ver, tengo un dolor que es constante, es insoportable, me viene a tal o cual hora, todos esos datos son, digamos, el mensaje del sistema nervioso, que no es solo el cerebro, porque el cerebro tiene una cantidad de redes a las cuales aparece como en un sector donde hay, por supuesto, un conjunto de nervios, aparece el dolor, o aparece el malestar, o los cambios de temperatura inexplicables. Son todos los que llamamos síntomas comunes, pero que son mensajes del cerebro. Ahora, ¿qué hace el ser humano común en esta cultura, acostumbrado a taparlos? Se compra o va al médico y le pide un tapasíntoma. Entonces ya se puso, digamos, una barrera entre el mensaje del cerebro y la realidad del cuerpo. Cuando yo esto lo digo a mis alumnos, todos me dicen, sí, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas, entonces hay que sacarse el dolor. Bueno, con los imanes hemos solucionado bastante en cuanto a lo que es paliativo del dolor, pero sí hay que seguir investigando. Entonces los que están, digamos, estudiando en la escuela ya lo saben. Me pongo el imán, me quita el dolor, me da confort, voy al trabajo, pero tengo que seguir investigando. Que esto es lo que no se acostumbra a hacer en una sociedad como la nuestra, como todas las sociedades occidentales, donde se cree que una vez que se fue el dolor, se fue el problema. Y no es así.
Claro,
Se fue el
claro.
dolor, me quita la molestia, pero el problema no se fue. Hay
No, y
que
además lo que es
profundizar.
peor, si hay algo que nos está generando ese dolor y no lo tenemos registrado, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea,
Exactamente. Entonces hay un
peligrosamente
sin...
a veces.
Así es.
Graciela, mira, aprovecho porque acá hay un comentario de Alberto que dice, ¿por qué estamos últimamente se está viendo mucho esto de ACV, Alzheimer? ¿Qué es, digamos, esta problemática que de veras, esta observación me parece muy interesante? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ve esto? Algo tiene que ver con nuestro estilo de vida, claramente.
Sin duda, tiene que ver con el estilo de vida y tiene que ver con los fármacos que consumimos. O sea, mayor número de fármacos, mayor posibilidades de crear enfermedad. O sea, el fármaco te tapa el síntoma y te genera enfermedad que queda oculta por un cierto tiempo. Esto tiene que ver también ciertos alimentos envasados, el agua que está contaminada, todo influye a lo que llamaríamos la suciedad del intersticio, que es digamos, un mecanismo que hasta ahora no se lo conocía, que ahora se lo considera directamente un órgano, que está separando los órganos entre sí. Y ese intersticio, que es un espacio líquido, guarda toda la basura. Yo siempre les digo que si no sacamos la bolsita de basura todos los días, nos pasa como en nuestra casa, que empieza a tener
Claro.
mal olor.
¿Y cómo
Eso,
limpias esa parte del cerebro?
bueno,
¿Cómo se
hay
limpia?
distintas, digamos, el intersticio está entre órgano y órgano en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro. Entonces, las limpiezas son, empezando siempre por el hígado, que es el órgano filtro, siguiendo por el intestino, que es el que recibe toda la basura que el hígado no pudo eliminar, y estos dos ya son limpiezas importantes. Después, en tercer lugar, limpieza del riñón. Y de esa manera se limpia lo que se llama la pecera interior. La pecera interior es esto de los líquidos contaminados que tenemos en el cuerpo y que no se quedan únicamente en el intersticio. El intersticio es como un lugar donde se guarda la basura, pero cuando ya es mucha, se va a volcar o se van a formar quistes, tumores, etcétera, etcétera. Pero yendo a la pregunta puntual de por qué tanto avance del Alzheimer. El Alzheimer es uno de los temas que voy a abordar este año en los talleres especiales, porque es cierto, la demencia senil existió siempre, pero la de tipo Alzheimer, que es la peor de todas, no era tan común. Un poco dicen, por supuesto, como excusa en el mundo hegemónico de la medicina, que tiene que ver con que vivimos más años. Pero ahora el Alzheimer se está dando en personas jóvenes, o sea que ya no tienen la excusa de que vivimos más años. El Alzheimer tiene mucho que ver con un desequilibrio, un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y que tiene mucho que ver también con los estados de estrés. Y con algo que viene estudiándose hace también unos 10 años, que es el intestino neurogénico. El intestino neurogénico, que es un tema que hoy no pensaba abordar, pero es un tema para tenerlo como tema importante, es de alguna manera un viejo tema redescubierto. Hoy se sabe que casi todas las enfermedades neurológicas, entre ellas el Alzheimer, empiezan en el intestino. Y por eso hay que cuidarse mucho de la constipación. Pero no es la constipación esa que te tomas el laxante. Porque el laxante lo que hace es hacerte cada vez más perezoso el intestino. La constipación es una patología bastante compleja que tiene mucho que ver justamente con el sistema nervioso. No es solamente un tema de intestino perezoso, de si comí fibras o no comí fibras, si me tomé las ciruelas, si tomo levadura de cerveza. Todo eso es importante, pero hay que tener en cuenta que es una reacción neurogénica y tiene mucho que ver con los estados de estrés. Tiene que ver con el mal manejo de la ira, la represión de las emociones. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con que en esta cultura se vive bajo mucha presión y no siempre se puede sacar esa presión. Sin duda que hay temperamentos más proclives a una cosa que la otra,
Claro.
pero ha avanzado mucho el número de casos de esclerosis lateral amiotrófica, digamos, otras enfermedades neurológicas, entre ellas, por ejemplo, el Alzheimer, que es más que una demencia. O sea, demencia senil tiene que ver con muchos factores, sobre todo vasculares, y en el caso del Alzheimer no son factores vasculares. Puede haber un disparador vascular, pero la enfermedad en sí tiene una base más bien neurogénica y más asociada a la acetilcolina.
¿Y cómo se sabe que vas camino a eso? digamos,
Hay
¿no? O sea,
señales,
porque
hay
hay,
señales.
claro, ¿cuáles son esas señales o...?
Claro, si hablamos de, si entramos en el terreno del Alzheimer en sí, hay siete etapas, por eso es tan difícil de diagnosticar. Las siete etapas, o sea, la primera etapa puede empezar a los 50 años y recién de pronto se puede diagnosticar cuando va por la cuarta, que generalmente tenés más de 70. Entonces hay toda una etapa de 50 a 70 que podía haber sido aprovechada y que no se... Igualmente, yo, esta es mi opinión, ¿no? Creo que la medicina hegemónica no hace nada de prevención en esto porque no tienen ni siquiera medicación para el que ya está diagnosticado. No hay medicamento para la demencia senil y tampoco para, menos que menos, para el Alzheimer. Lo que hay son, digamos, fármacos que supuestamente frenan, pero que tienen, como todos los fármacos, contraindicaciones que traen el disparado de otras problemáticas.
Claro,
Entonces,
¿y cuáles son esas señales, Graciela,
las
normalmente que
señales, o
se
sea,
ven?
si hablamos puntualmente de Alzheimer y lo sacamos del
Sí.
contexto de las demencias, porque las demencias son de mucho tipo, pero la demencia senil llamada de Alzheimer en sí, que aproximadamente hace más de 100 años que se la conoce y todavía no hay un fármaco para resolverla, ni un tratamiento de prevención. Esto también te muestra qué abandonado está el cerebro, muy abandonado. Pero de todas formas, lo que empieza primero un individuo es tener problemas de memoria. Al Alzheimer justamente se le dice la enfermedad del olvido, porque es lo primero que se empieza a tener, fallas en la memoria. Por eso es tan importante la gimnasia cerebral desde los 50 años o antes. Hay personas que ya a los 40 años empiezan a tener los primeros síntomas de... son olvidos que no son los comunes. O sea, una cosa es que,
Claro.
bueno, justo un día me olvidé de la llave, un día. Pero si eso es siempre, y si cada vez, y hay mucha gente, a veces lo decimos en broma entre la gente que ya tenemos unos añitos, que llegamos a la cocina y decimos, ¿y yo para qué venía acá? O sea, no sé si te ha pasado todavía, pero bueno, o decís, llegás a la calle y decís, ah, ¿dónde tenía que ir? ¿Era a la derecha o a la izquierda? Empiezan estas cositas que aparentemente... Digamos, bueno, hasta te las tomas a broma, pero que ya están marcando que lo que tenemos que ver con la captación y del recuerdo está muy, digamos, empieza a deteriorarse.
Claro,
Y
acá te
piensa,
preguntan si como prevención el ginkgo biloba sirve.
eso hay que verlo en el contexto del resto de la salud del paciente. Por eso siempre es importante una historia clínica muy completa, para ver si toma otros medicamentos, porque el ginkgo no es un medicamento, es un suplemento, es muy bueno para la parte vascular, pero no necesariamente para la acetilcolina. O sea, en realidad lo que suelen indicar muchas veces en la medicina hegemónica son justamente fármacos para mayor vasodilatación, y eso en un paciente de Alzheimer, que siempre tuvo presión baja, le puede llevar a elevación de presión superior a la que tenía y le produce un accidente cerebrovascular. Encima del Alzheimer, además tiene el accidente cerebrovascular.
Claro, o
Entonces,
sea
ten
que no es
mucho
tan así.
cuidado.
Sí, ok.
No, no es una regla general. Hay que ver el cuadro clínico del paciente. Esto es, o sea, la intención de supuestamente mandar un suplemento de sangre al cerebro para que funcione mejor, en el caso del Alzheimer no es por ahí, no es mandando más sangre.
Bien. Acá comentan, ¿qué tipos de gimnasia cerebral servirían, por ejemplo? Te pregunta
Hay
Caro.
ejercicios sencillos, como digamos, de atención, de concentración, hay juegos, el juego de los naipes, o sea, hay muchos juegos que requieren atención. Todo lo que concentre, todo lo que requiera atención, porque digamos, en lo que es en el funcionamiento del cerebro, la primera función es la atención, que es lo que primero se pierde también, y es lo que muchos individuos nunca tuvieron, y hay que desarrollarlo. Luego, a raíz de la atención, viene la concentración, y recién después viene la memoria. Con lo cual, para poder tener memoria, primero tengo que tener atención, que se convierta en concentración, y luego memoria. Los
Bien.
individuos que son más distraídos tienen problemas de memoria.
Bien,
Igual
acá
este
te
no es
pregunto.
el tema del que yo quería hablar hoy,
Bueno, pero salió.
pero bueno.
No sé, no sé. Ah, bueno, pará, déjame que le contestamos a Mónica. Si es hereditaria
Sí.
la demencia senil.
Mira, hay un factor que puede ser disparador. Siempre tenemos en la memoria genética traemos muchos genes que son defectuosos, digamos, y podemos haber heredado ese gen, pero no es obligatorio. Ningún gen es obligatorio. Hoy se sabe, desde la década del 90, que las enfermedades genéticas son una fantasía de la medicina hegemónica. No hay enfermedades genéticas, hay predisposición genética, con lo cual, si tomás los recaudos del caso, no tenés por qué llegar a eso. Lo mismo pasa con el hipertenso, que cuando tienen 40 o 50 años ya les empiezan a dar un medicamento porque el papá tuvo hipertensión. Esperá, yo soy yo, mi papá era mi papá. Y tengo la predisposición, pero no la enfermedad.
Bien, ¿te das cuenta de esto?
¿Ya?
Sí.
Bien, perfecto.
Bueno, siguen llegando preguntas, te digo,
Sobre
esto, Alzheimer. ¿No? ¿Qué sé yo? Si sirve leer, si sirve
todo
hacer crucigramas.
Sirve. Sí, digamos. Por supuesto. Los crucigramas, los juegos de naipes, cuanto más difíciles, que requieren concentración. Por ejemplo, jugás a, no sé, por decirte algo muy común, el chinchón, tenés que ser de las personas que siempre sabe qué cartas están dentro del, viste, lo que descartás, para poder ganarle al otro. La persona que tiene esa cualidad, que es el que recuerda los números que entraron y los palos de la baraja que entraron, ese tiene más memoria porque tiene más atención. Después hay otros juegos más difíciles, pero bueno, cada uno verá hasta dónde puede llegar. Pero los juegos de naipes vienen bien, los juegos de donde hay que recordar el siguiente paso. Esos bien. Son importantes.
Graciela, entonces, ¿de qué era que nos querías hablar hoy del cerebro? Porque
sí, justamente.
Nos fuimos un poco, pero estaba relacionado con el cerebro,
por
de
supuesto,
hecho, lo que hablamos.
Por supuesto,
¿no?
Sin duda. Por eso yo le llamo el gran hermano, porque el cerebro sabe todo lo que te pasa. Como sabe todo lo que te pasa, te avisa. Pero cuando te avisa y no le prestas atención, entonces haces las cosas mal. Una de ellas es tapar los síntomas. Y la otra es no prestar atención a las intuiciones. Digamos que nosotros tenemos un cerebro craneal y tenemos un cerebro abdominal. Y tenemos un cerebro del corazón, que es la capa que recubre al corazón, que es el pericardio, también es un cerebro. Está formado por neuronas y también nos avisa cuando nos estamos por enfermar. Pero la capa, digamos, las neuronas del intestino son los que nos dan esta sensación de ya lo sé, me parece que, pero no sé por qué, pero sé que lo siento. Y le manda al de arriba, porque el de abajo, el intestino, tiene redes que van al de arriba, el de arriba prende la luz, pero el de abajo le avisó. Son esas intuiciones que decimos, yo no sé, pero siento que algo me pasa en el riñón. Entonces, los médicos sabios, que no son los de las generaciones nuevas, lamento si alguno me está escuchando, ¿saben por qué eran sabios los médicos de antes? Porque tenían maestros que les enseñaban a diagnosticar sin aparatos, sin radiografías y sin análisis. Entonces había que ponerse las pilas para diagnosticar, había que desarrollar muchísima inteligencia, tanto emocional como mental, de saber cuáles son los signos clínicos que ya te están mostrando que alguien está enfermo. El médico de mi época, cuando yo era niña, no necesitaba radiografías, sabía lo que tenía perfectamente, hacía diagnóstico. Luego vino la comodidad. Entonces, el médico de antes te revisaba, ya sabía lo que tenías, y pedía el estudio para corroborar que estaba en lo cierto. Pero no pedía el estudio primero, porque eso anula la función del médico. La función del médico no es simplemente recoger radiografías y ver análisis y después indicar un fármaco, que es lo que pasa hoy. Por eso yo estoy desconforme con la medicina hegemónica de la actualidad. Pero yo por suerte tuve maestros de otro tiempo, que tenían otra formación. Entonces ellos sí te enseñan que el paciente siempre sabe lo que tiene. Y hay una pregunta de los médicos de antes, que era preguntarle al paciente, ¿y usted qué cree que tiene? El paciente se queda pensando, que muchas veces no prestó atención, pero otras sí, las personas más atentas a su cuerpo, las que están más en el cuerpo y no tanto en la cabeza, porque todos los que quieren resolver todo acá arriba le va mal, en realidad es con el cuerpo que te tenés que relacionar. Entonces el cuerpo te avisa, yo no sé, doctor, discúlpeme, pero yo siento que mi problema está en la garganta. Ah, muy bien. Entonces el médico ponía más atención en lo que el paciente le decía. Respetaba por un lado lo que el paciente siente, que es el dueño del cuerpo y el verdadero gestor de su salud, y Al mismo tiempo usaba su ciencia, por supuesto, pero en base a algo muy importante. La pregunta clave, ¿y usted qué cree que tiene? Si hoy, a tiempo presente, encuentran un médico que les hace esa pregunta, felicitaciones. Es de los buenos, no importa la edad que tenga.
Bueno, pero porque qué tema igual, respeta. ¿No? Porque un diagnóstico no es nada menor, digamos, como para
No, es la
empezar
clave
a
del
abordar
tratamiento.
la problemática, claro, o sea, nadie le gusta sentirse mal, a nadie le gusta estar enfermo, sin embargo, que
Totalmente.
cuando eso pasa, tratamos de que si algo nos duele ya no nos duela tanto, o sea, hay una tendencia y que empiece también por un lado lógica a parar de sufrir, ¿no?
Sí, ahora dijiste la pare de sufrir, me hace acordar otra cosa. Pero bueno, si que no querés sufrir, tenés que pensar en un imán, en flores de Bach, en homeopatía, en hierbas, en tecitos, en un cambio en las comidas, no en un fármaco. Porque el fármaco te obstruye el proceso que hace el cerebro para curarte. ¿Se entiende? Por eso es tan importante y por eso yo digo que el cerebro cura. Y no lo digo yo. Lo dicen los neurocientíficos.
Lo que pasa es que también hay una necesidad, creo yo, ¿no?, de solución inmediata de la
Sí,
cuestión.
tal
Y
cual.
entonces eso no me banco a esperar. Quiero que el fármaco lo tome y a los 10 minutos ya esté
Está bien,
curada, ¿no?
pero eso es lo que hay que cambiar. Eso se llama fast life, la vida rápida. Y el fast life es lo que nos enferma, es lo que trae un Alzheimer mucho más temprano, es lo que trae un ELA, es lo que trae con accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes y no tan jóvenes, pero que estaban sanas aparentemente. Hay que ir al slow life, la vida lenta. El elogio de la lentitud, del sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático, que está constituido mayormente por el nervio vago, que es el nervio que recorre desde la base del cerebro hasta el final del intestino, ese es nuestro médico interno. Si a
Claro.
ese médico interno, que es el nervio vago, le agregás un médico de los buenos que te escucha, tenés el combo perfecto.
Bien, Graciela, a mí me encantaría hablar también en otras charlas, si te parece, ¿no? Porque siempre nos traes una perspectiva muy interesante. Es por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos, ¿no?
Sí, hay
Y no de
explicación.
otra cosa, porque yo creo que puede ser muy interesante la charla. A ver, ¿por qué esto y no lo otro, ¿no? ¿Cuál es?
Sí,
Porque salió
sí.
hoy justamente lo hereditario,
Sí.
condicionamientos que vaya a saber con qué tiene que ver. Y estaría bueno que pudiéramos tocar el tema. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, es un buen tema. O sea, ¿por qué nos enfermamos? Yo lo tengo también escrito en mi libro Terapia del Alma, donde hablo no solamente de la parte emocional, sino de la parte neuronal. Y donde es un libro que ya tiene más de 20 años. Pasó de moda, en su momento fue un boom. Tanto así que los grupos de psicólogos lo usaban como libro de cabecera, para entender por qué te enfermas de esto y no de lo otro. Ahora,
Claro, exacto.
explicaciones hay muchas. Una de ellas es cómo está predispuesto nuestro sistema neuronal. Que si vamos a la medicina oriental,
Hoy
diríamos,
no, hoy no puedo.
No, no, no,
Hoy
no,
no
no.
puedo.
No, simplemente te digo, o sea, la medicina oriental basa sus premisas de tratamiento en lo que llaman los chakras, que serían todos los mini cerebros que tenemos en la espalda. Esto influye muchísimo. Entonces, ahí vamos a la columna vertebral, los osteópatas ahí me darían razón, y vamos también al ambiente. ¿Dónde vivo? ¿En qué país? ¿En qué clima? ¿Quiénes
Bien.
me rodean? ¿Cómo me tratan? ¿Qué como? O sea, hay enorme cantidad. Y después viene el
No,
temperamento.
pero hablemos, no puedo presentarlo hoy, Grace, en serio.
No,
Me
para
gustaría
nada.
que
Te
lo
digo,
pudiéramos charlar
tal cual.
Para otro encuentro porque estamos muy pasadas de tiempo.
Perfecto.
¿Estás arrancando algo en el verano? ¿Hay algo que quieras contarnos?
Mira, vamos a dar en febrero, en el último sábado de febrero, un taller que se llama Aprende a usar los imanes Azulcamet, que es para abrir la puerta y enterarse qué
Bien.
hacemos en Azulcamet. Y luego,
Bueno,
en marzo, comienza la formación profesional.
Dale, terapiabiomagnética.com.ar, desde ahí el acceso a todas las redes y actividades. Y si no, mandan un WhatsApp al +54911 40 89 37 55. Y con esto nos vamos. Siguen escribiendo, pidiendo información. ¿Alguna, así antes de irte, alguna hierba que, o alguna infusión, tintura madre para el tema de la memoria? Te preguntan acá y te vas con eso.
Todo lo que ayude a relajarse. O sea, cuando
Ah,
estamos
mira.
relajados, vamos a grabar mejor las acciones.
Valeriana.
Valeriana es una de ellas, está muy bien. O
Okay.
sea, hay que tratar de estar relajado para ayudar al parasimpático. Pero te voy a agregar algo que no te lo dije antes. El número que acabas de pasar de WhatsApp está de vacaciones. O sea, que es uno de los
Ah,
miembros de la escuela que está
okay.
de vacaciones. Entonces, lo ideal es que me busquen en Facebook, Graciela
Dale.
Pérez Martínez, y ahí me escriben.
Dale. Dale, bueno, un
Bueno.
beso, Graciela, feliz año, gracias.
Gracias igualmente. Bye bye.
Chao, chao.
Chau, chau.
Corte y volvemos, dale.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.